El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. I dedicate this song to you, my beautiful people. My beautiful people, come and sing along, yeah. Here I got a song for you, my beautiful people. My beautiful people, come and sing along, yeah.
Bueno, un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este, su podcast Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. ¿Pero qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y hoy en la mesa nos está acompañando, está estrenando hoy su espacio en la mesa, Alicia Lozano. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Ángela, no, pues feliz de empezar aquí en la mesa de trabajo con ustedes y sobre todo con una empresa que me encanta y que creo que tiene una gran apuesta de sostenibilidad para contarnos, entonces creo que le sacaremos mucho jugo a esta hora de Planeta Sostenible.
Bueno, y también la persona que hace magia atrás para que estemos conectados desde diferentes lugares de Colombia y del mundo y podamos hacer realidad este programa Planeta Sostenible. Hola Nelson Duarte, ¿cómo estás?
Hola Ángela, hola a todos nuestros invitados, un saludo muy especial en este viernes, último viernes del mes de octubre, y pues bienvenidos a este Planeta Sostenible.
Nelson, como siempre y en cada programa, gracias por hacer realidad este programa y por estar con nosotros en los más de 3 años que llevamos emitiendo desde las instalaciones de la Universidad del Rosario. Recuerde que este programa es una alianza que se lidera desde el Global Compact, una iniciativa de la ONU con la Universidad del Rosario y en cabeza de Juan Sebastián Ríos, U Rosario Radio. Siendo así, pues, ¿qué les vamos a contar hoy? Vamos a conversar sobre la estrategia de sostenibilidad de L'Oréal. Y yo quisiera preguntarle a Alicia, ¿qué considera que tiene como reto a las empresas en temas de sostenibilidad?
Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que es ser consistente. O sea, una empresa tiene que ser consistente y una empresa tiene que ser transparente y tiene que motivar e inspirar también a los consumidores a ser mejores consumidores. Entonces, hoy vamos a hablar de eso con Nicolás y quiero empezar haciendo esa pregunta. ¿Quién es Nicolás Vanegas? Hola, Nicolás. Bienvenido.
Hola, Alicia. Hola, Ángela, Nelson. Muchas gracias por la invitación al programa. De verdad, encantado de poder compartir este espacio con ustedes y poder contarles un poquitico más a título personal, pues lo que ha sido mi carrera en este tema de sostenibilidad y contarles, por supuesto, con un poco más de detalle lo que estamos haciendo en L'Oréal, que son cosas de verdad espectaculares, muy bonitas y pues la verdad, soy un abanderado completamente de mi compañía, orgulloso de poder trabajar en una compañía que cree en este tema de corazón. Entonces, bueno, feliz de poder acompañarlos. Yo personalmente, pues soy un hombre casado desde hace mucho tiempo, llevo ya 20 años con mi pareja, 2 hijos, una niña y un niño, Mariana y Emilio, deportista de corazón, he pasado por todos los tipos de deportes, recientemente me dio la locura por ahí de practicar triatlón y estaba ahí en diferentes competencias. Y bueno, mi pasión definitivamente es este tema, son los temas de sostenibilidad, los temas de comunicaciones, y en mis ratos libres pues definitivamente es poder pasar acompañado de mi familia, leer, por supuesto. En este mundo hoy en día creo que hay un trabajo y una responsabilidad gigantesca para todos los líderes de las empresas de estar en capacitación y aprendizaje permanente. Entonces un poco eso es lo que hago en mi tiempo libre, ¿verdad? Gracias por la invitación al programa.
Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Entonces, voy a hacer otra pregunta un poco personal y después vamos a hablar de L'Oréal. ¿Cómo llega Nicolás Vanegas a este mundo de la sostenibilidad? ¿Cómo se piensa un perfil o cómo se crea un perfil, que estos perfiles son muy nuevos, para liderar áreas de empresas tan importantes como en la que estás en este momento?
Mira, yo llego definitivamente a esta área por, yo creo que ahora y gracias al Espíritu Santo, pero les cuento un poquito mi trayectoria. Yo de profesión soy arquitecto, y en la medida que estuve estudiando arquitectura, que siempre fue un sueño personal, estuve trabajando siempre con organizaciones sin ánimo de lucro, realizando voluntariados y aproximándome mucho a causas sociales. Eso fue hace por allá más de 20 años. Y cuando me gradué, básicamente entiendo que dos cosas suceden críticas. La primera es que definitivamente entiendo que este tema es apasionante y me empieza a enganchar cada vez más. Pero por el otro lado, me gradúo por allá en la crisis del UPAC. De pronto, para nuestros oyentes, si hay algunos muy jóvenes, no sabrán qué es ese tema, pero fue un periodo donde básicamente en Colombia el sector constructivo vivió una de las crisis más importantes. En ese momento entonces decidí básicamente seguir esa otra pasión, y en ese momento la sostenibilidad definitivamente estaba muy enfocada en temas de filantropía, donde apenas las empresas estaban comenzando, por lo menos acá en Colombia, hablar de cuáles eran los aportes sociales y los proyectos en los que deberían estar trabajando proactivamente, pero no había un concepto más holístico, no había un concepto integrado de sostenibilidad como lo tenemos hoy, de la triple cuenta de resultados. Entonces, seguí mi formación por esa línea, trabajé básicamente, me especialicé después en áreas de mercadeo para tener también una capacitación un poco más amplia, y empecé a trabajar en multinacionales, como te digo, inicialmente con un enfoque mucho más filantrópico. Arranqué justamente en Deloitte, pasé después por otras industrias un poco más controversiales, como lo fue la industria tabacalera en Philip Morris International, pasando después por temas de construcción, hidrocarburos, en fin, he tenido la fortuna de verdad de pasar por diferentes sectores, que en cada uno de ellos definitivamente hay unos retos espectaculares y unos aprendizajes gigantescos. Y me uní a L'Oréal pues hace apenas, voy para 2 años con la compañía, feliz de poder seguir en este rumbo, porque definitivamente yo digo siempre que soy trabajador social y comunicador de corazón, no de formación formal, porque hoy en día pues ya, en ese entonces inclusive ni siquiera se veían formaciones formales alrededor de sostenibilidad, hoy en día ya las hay, entonces por ahí quedé.
Alicia, no, pues buenísimo. Ahora sí entremos un poquito más en qué es L'Oréal, porque aquí mucha gente, pues estoy segura que todo el mundo sabe o ha oído hablar de L'Oréal, pero realmente es mucho más allá de lo que uno se imagina. Entonces cuéntanos qué es L'Oréal, qué es este grupo, qué otras marcas hacen parte de L'Oréal, porque en realidad uno se sorprende porque es muy grande y tiene muchas marcas que todos conocemos. Entonces háblanos un poquito de la empresa.
Mira, yo creo que la gran mayoría de la gente seguramente nos puede asociar con marcas como L'Oréal París y L'Oréal Profesional, que son las dos marcas, digamos, que de nombre nos asocian con el nombre del grupo corporativo. Pero como bien lo dices, Alicia, pues L'Oréal primero es la industria líder en el sector de belleza a nivel internacional. Es una empresa con presencia prácticamente en todos los países del mundo, con más de 90.000 empleados, y que viene trabajando de manera exclusiva en la industria de belleza. En este momento tiene 36 marcas internacionales, divididas como en 4 grandes categorías que son las más relevantes para nosotros. Primero hay una categoría muy enfocada en la división de consumo masivo, donde encuentran uno marcas como Garnier, Vogue, Maybelline, marcas masivas, pues como bien lo dice el nombre de la división. Tenemos una segunda división muy enfocada en productos profesionales, que es básicamente todo lo que se ofrece en nuestras cadenas de peluquerías, donde encuentran marcas como L'Oréal Profesional, Kérastase, Redken, marcas de ese estilo. Una tercera división enfocada en dermocosmética activa, que son básicamente productos y una categoría que está muy cercana, por supuesto, al tema médico, al tema dermatológico, y ahí encuentras las marcas más conocidas en este momento, son La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, en fin. Y una cuarta categoría también muy grande, que es básicamente la división de lujo, que es una división principalmente enfocada en marcas de perfumería. Ahí hay marcas como Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, en fin, de hecho hay un sinnúmero de marcas, y pues yo creo que lo que tú bien lo dices, yo creo que la persona en general no tiene la idea de la dimensión de un grupo de belleza como lo es L'Oréal, porque prácticamente estamos en todas las categorías del sector de belleza, del portafolio gigantesco.
O sea que tu esposo y tu mamá disfrutan absolutamente de las anchetas que te llegan de demostración y todos los años.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Mi esposa, mi mamá, mis cuñadas, todos, absolutamente, claro.
Pero quiero que nos cuentes un poco más, ¿cuántas personas pueden estar vinculadas en esta organización? ¿Cómo está esta organización en el mundo? Sería chévere que pudiéramos contarle eso a los oyentes.
Mira, nosotros tenemos en este momento un mercado, o lideramos el mercado de Centroamérica y la región andina, que es un mercado que tiene una unión de 11 países, liderados desde Colombia. Los principales mercados actualmente son Panamá, Perú y Colombia, pero llevamos básicamente un mercado desde todos los países centroamericanos, hasta inclusive pasar por Ecuador y llegando inclusive a Paraguay. Entonces, en este momento este clúster que llamamos Serán, justamente de esas siglas, tiene cerca de 1.500 personas aproximadamente. No somos ni cerca, por supuesto, a ser uno de los mercados más grandes a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Ustedes entienden que la naturaleza del consumo masivo nos lleva a que países como Brasil, México, por supuesto, siempre serán mercados mucho mayores a lo que tenemos localmente. Pero es un mercado muy atractivo, sin duda alguna. Es un mercado donde los latinos y la belleza es la llevamos en la sangre. Las mujeres, mejor dicho, viven y respiran el tema de la belleza en esta región de Latinoamérica. Entonces, pues, ese es básicamente el mercado en el que estamos trabajando.
Bueno, entonces, ahora sí vamos a preguntar sobre la estrategia de sostenibilidad, pero quiero decir algo antes. Este es un momento clave, Nicolás, para la sociedad y para el planeta. Estamos necesitando, en serio, una transformación radical de nuestras formas de trabajar. Necesitamos operar dentro de los límites planetarios y necesitamos más que nunca unir fuerzas. Debemos acelerar la colaboración entre las empresas, las instituciones públicas, el tercer sector, todos. Y es así donde mi primera pregunta es, ¿cómo es la estrategia de sostenibilidad de L'Oréal? Porque yo sé que ustedes están trabajando desde esta apuesta global, desde los límites planetarios, y una cantidad de iniciativas donde tocan a generan empleo. Y ahora, con su eslogan, creamos la belleza que mueve al mundo. ¿Cómo es esta estrategia de sostenibilidad?
Mira, Ángela, nosotros, primero para darles un poquito de contexto, L'Oréal es un grupo que viene trabajando en este tema de sostenibilidad por allá de manera oficial con el primer programa corporativo importante desde el 2012, más o menos. Es una compañía que siempre ha tenido de por sí al interior de la misma el concepto de sostenibilidad. No en vano, es una empresa que fue creada primero por un químico, hace ya más de 100 años, donde lo que buscaba era justamente cómo sacábamos el tema de la tintura del pelo de un laboratorio al hogar, que fuera un tema de uso sostenible y que no tuviera un impacto finalmente para las personas. Entonces, en 2012 pues lanzamos esa primera gran iniciativa, se llamaba Sharing Beauty with All, y fue una iniciativa que duró básicamente 8 años, finalizó en 2020, y en 2020 el grupo básicamente toma una decisión y es, ya no tenemos la responsabilidad solamente de seguir en la línea de la sostenibilidad, debemos hacer lo que es necesario, y más allá siendo los líderes justamente en este sector de belleza. Entonces, en su momento lanzamos una iniciativa que se llama L'Oréal por el Futuro, que se lanza justamente en 2020, que establece básicamente la serie de indicadores medioambientales y sociales de cara al 2030. ¿Con qué principio? Por supuesto con los límites planetarios, entendiendo que para nosotros era supremamente relevante por primera vez tener una definición muy clara de hasta dónde deberíamos llegar, pero con un concepto externo y no interno. No éramos nosotros mirándonos internamente a la empresa hasta dónde creo que me siento cómodo llegando en estas diferentes métricas, sino qué es lo que espera la sociedad y qué dice la ciencia al respecto, y entonces con base a eso establecimos nuestras métricas. Y L'Oréal por el Futuro básicamente tiene como tres grandes pilares fundamentales en los que estamos trabajando. Por un lado, y el más importante para nosotros internamente, es cómo nos transformamos en el modelo de negocio. Y aquí, por supuesto, hay indicadores muy relacionados con el clima, el agua, la biodiversidad y los recursos que estamos utilizando para operar. Somos una compañía que está poniendo en el mercado 7 billones de productos al año. Pues, por supuesto, hay un impacto significativo. Un segundo pilar, donde, siendo muy consecuentes con ese potencial que tenemos de consumo masivo, queremos llevar de la mano a todo nuestro ecosistema de negocio a esas mismas métricas que nosotros nos hemos establecido. Necesitamos educar a los consumidores, necesitamos educar a nuestros proveedores y necesitamos ser, digamos, el motor de ese cambio que debemos llevar a cabo como industria de la belleza. Entonces, la transformación de ese ecosistema de negocios es el segundo pilar, y ahí hay unos retos también, unas métricas muy importantes. Y un tercer pilar, que está muy enfocado todavía en temas filantrópicos, se lleva desde nuestra Fundación L'Oréal, que es básicamente cómo apoyamos las necesidades sociales y ambientales que para el grupo son las más tangibles y más relacionadas directamente con el negocio. Son como tres frentes en donde estamos trabajando activamente, y cada uno pues con unas métricas también, por supuesto, supremamente ambiciosas.
Lo que Alicia, de medir es importantísimo. O sea, aquí nos hablaste de, en todo lo que estabas mencionando, estabas hablando de temas de medición, indicadores, y yo creo que esa es una de las claves de una estrategia consistente. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo es esa aproximación estratégica en temas de sostenibilidad.
Mira, cuando nosotros presentamos usualmente nuestras métricas justamente en todos estos frentes, uno de los primeros comentarios que recibimos siempre es: está un poco ambicioso, porque en casi que en todos los frentes me estás diciendo el 100%. Quiero garantizar que el 100% del agua que use en mi producción sea reciclable y reutilizada. Quiero ser 100% carbono neutro, y así sucesivamente. Pero por supuesto, para nosotros en ese momento, primero el establecimiento de métricas tenía dos componentes. Una era cuáles fueron los resultados que tuvimos en ese primer programa de sostenibilidad que cerramos en 2019, cuáles fueron los avances y cuáles fueron las oportunidades que todavía teníamos para seguir trabajando. Y dos, pues nuevamente, siendo los líderes del mercado, tiene que ser uno mucho más ambicioso. Uno no puede ir en coche, tiene que justamente ser quien está inspirando al resto del sector, y ojalá pues no solamente al sector de la belleza, sino de manera transversal. Entonces ahí básicamente lo que hicimos justamente fue un proceso de como te decía, de establecimiento de metas con base a estos límites planetarios. Desafortunadamente ya sabemos que hoy ya 5 de esos 9 límites planetarios son superados. Y hoy en día, por eso vuelvo nosotros a la conversación que siempre tenemos, y es que ya no es si queremos trabajar en esto, ya es una necesidad y ya es nuestra responsabilidad. Y la mayor oportunidad que estamos viendo es que definitivamente es un tema colaborativo.
Y complemento mi pregunta hacia los empleados de L'Oréal, Nicolás, porque cuando hay una estrategia corporativa, tiene que de alguna manera permear absolutamente todos los empleados para que vayan en esa onda de la sostenibilidad y haga parte del core del negocio. Entonces, sí, claro. Según tú, ¿en qué momento los empleados han interiorizado dentro de L'Oréal que comparten esas metas de sostenibilidad, que hace parte de lo que hacen todos los días?
Mira, hay varios temas que te podría contar ahí. El primero es que nosotros en nuestra encuesta de clima y en nuestra encuesta básicamente de performance que hace el área de recursos humanos todos los años, siempre hay una pregunta para entender qué tan cercano está el empleado a los temas de sostenibilidad y si efectivamente están interiorizando el programa y todo lo que se está lanzando. Para fortuna nuestra, gracias a Dios, cada año estamos avanzando. Hoy en día ya ese porcentaje, ese resultado que tenemos está cerca del 85%. Siempre habrá un gap y siempre habrá oportunidad de seguir educando y seguir contando a la gente lo que estamos haciendo. Y más internamente, siempre he dicho que nuestro trabajo es delicioso, pero el ideal es que el día de mañana se vuelva obsoleto, porque pues debería tener esa toda la organización pensando en temas de sostenibilidad de manera frecuente. Entonces esa es la primera. Y segundo, solo para darte una idea, que este no es un tema nuevamente que se toma a la ligera dentro de la compañía, hoy en día a los empleados nos miden no solamente por nuestras métricas de ventas, de rentabilidad, etcétera. Tenemos un componente muy importante relacionado a los temas y a los avances de sostenibilidad, de tal forma que si el resultado del negocio es espectacular, pero en sostenibilidad nos fue mal, la bonificación de fin de año también va a caer. Y en paralelo, eso es un tema conjunto. Entonces, eso ayuda de manera frecuente a enviar el mensaje. Ahora, el reto está que nuestros empleados, como cualquier ciudadano a pie, pues necesitan, por supuesto, mucha más información para entender en su actuar diario, en sus responsabilidades diarias, cómo pueden impactar la sostenibilidad. Porque una persona desde el área de finanzas de pronto está diciendo, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Eso es un tema ya de producción, eso es un tema de los que están trabajando en asuntos corporativos, en la marca, etcétera. ¿Yo qué hago? No, pues tienes mucho, mucho que hacer. Y nuestro rol en este momento, justamente desde el área, es un poco aterrizar de manera específica cómo cada uno de los empleados, en cada uno de sus cargos, está impactando de alguna u otra forma los objetivos de sostenibilidad de todo L'Oréal.
Nicolás, supremamente interesante, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Entonces vamos ahora a dar un salto ya a esas acciones, ¿sí? Y yo tengo varias en el radar, entonces vamos a comenzar. Hay un compromiso muy fuerte de L'Oréal en Colombia y es lograr recuperar la gran cantidad de plástico que ustedes están generando cuando distribuyen sus productos. Contémosle a los oyentes por qué lo están haciendo y cómo van esos avances y esa apuesta y ese compromiso, que yo sé que no es fácil, pero que también necesitamos que el consumidor final nos acompañe en este proceso.
Por supuesto. Mira, en ese compromiso puntualmente, por supuesto nosotros en este momento cumplimos los avances regulatorios que tenemos en un país como Colombia, y la ley de responsabilidad extendida al productor pues no es ajena a una compañía como la nuestra, y nosotros en este momento trabajamos de la mano del colectivo justamente de Visión 3030, que básicamente fue generado a través de la ANDI. No obstante, en este momento, si uno mira esa ley, pues y ese objetivo que tenemos como país es básicamente la recuperación solamente del 30% de esos empaques y esos productos que se están poniendo en el mercado al 2030. Eso es un proceso paulatino, por supuesto, y hoy en día vamos como en el 12% por ley. Pero nosotros de manera individual pues seguimos avanzando justamente en diferentes iniciativas que permiten incrementar y avanzar de manera más rápida en la consecución de ese objetivo, pero también en otro frente, y es cómo logramos hacer la transformación de todos los productos que tenemos para que cada vez más el impacto que ellos tienen en el mercado sea menor. Entonces, el día de mañana yo sí espero que el 100%, por ejemplo, de nuestros empaques de plástico, y es uno de nuestros compromisos, tengan las características, primero, que son de origen biológico; segundo, que tengan la posibilidad de tener las características de rellenado o reusabilidad también en el mercado. Entonces, es básicamente una estrategia, como te digo, un poco más holística, y la vamos complementando. Te doy un sencillo ejemplo que puede ser interesante. Cuando uno habla de la categoría capilar y los shampoos, por supuesto la categoría principal que tiene uso de plástico, pero entonces nosotros estamos desarrollando como varias iniciativas para mirar cómo cambiamos esa categoría. Un ejemplo básico: ¿qué pasa si empezamos a utilizar el shampoo en barra? Que el shampoo en barra el día de mañana, además, al ser vendido, no necesita un empaque de plástico para ser vendido, simplemente necesitas un cartón o eventualmente un papel para poder simplemente tener el empaque. Ahí ya de entrada eliminaste eso, entonces pues de entrada sabemos que no tenemos que hacer esa recuperación, sino cómo hacemos esa innovación al interior de toda nuestra operación.
Ahí dijiste la palabra clave, porque te quería hacer esa pregunta. Para mí la sostenibilidad es innovación, o sea, es, digamos, vale, mejoramiento continuo e innovación. Cuando hablas de empaques, son mejores empaques, menos densos, de mejores materiales, con porcentajes de material reciclado de postconsumo, una cantidad de cosas que son las que nos transforman como sociedad. Entonces, cuéntanos un poquito en términos de innovación que está haciendo L'Oréal.
Mira, esta es una compañía que nosotros internamente, y siempre lo decimos hacia afuera, somos una beauty tech, porque de verdad la tecnología está de manera transversal en todas nuestras divisiones, en toda nuestra operación. Y te doy varios ejemplos de ese frente, porque tenemos a cerca de 4.000 científicos trabajando a nivel internacional en todos los frentes de la compañía. Nosotros, por ejemplo, antes de que llegara la pandemia, ya habíamos desarrollado una plataforma que se llamaba Modiface, que básicamente lo que le permitía a las mujeres, de pronto ustedes la han utilizado ya, era básicamente testear los productos de manera virtual. Cuando llega la pandemia, lo primero que desaparece del mercado es el sampling en terreno. Es, vente, te doy esta pequeña muestra. Y a través de esa plataforma y a través justamente del impulso que veníamos llevando en los temas de digitalización, afortunadamente el mercado siguió creciendo y seguimos haciendo el negocio sin mayores inconvenientes. Otros ejemplos de lo que estamos haciendo, y para mostrar justamente que la innovación, este tema de tecnología, está de manera transversal. Nosotros lanzamos el año pasado un invento que se llama Guiosa, que básicamente lo que permite es que una persona en promedio, en vez de gastar 8 litros de agua, que es lo que se toma más o menos en promedio para usar shampoo, ahora solamente tomes 3 litros de agua. Si pones esa diferencia de manera exponencial por el volumen de productos que estamos poniendo en el mercado, por supuesto el impacto es gigantesco. Y así hay ejemplos, como te diría, en todos los frentes. Es un poco nuestra estrategia. La innovación está en el core del negocio, en todas las divisiones.
Y para ser una empresa sostenible, con unos productos, digamos, óptimos, también hay un capítulo dentro de la innovación importante, que es el del testeo, ¿no? Cuando se hacen los productos, y ahí L'Oréal ha avanzado mucho en no testear en animales y en una cantidad de cosas que son relevantes para los consumidores hoy en día. Entonces, cuéntanos un poquito cómo han transitado en ese camino y en qué
están.
Me imagino que tienen tantas marcas y tendrán unas más avanzadas que otras, pero son ejemplos que motivan y que van empujándose unos con otros. Entonces, háblanos de eso.
Además, yo quiero comentar, Alicia, que yo soy de esas
consumidoras aburridas que llego desde hace 10 años, llega a un sitio, esto te están animales y decían,
te pones la gafa para mirar el letrerito que dice cruelty free.
Pero hace 10 años la gente en Colombia no sabía qué era eso, no sabía ni siquiera que, sí, que testeaban animales. Entonces, qué rico que puedas hacer esta pregunta, porque ya hoy mucha gente lo sabe, muchos consumidores lo estamos exigiendo, pero también no sabemos quiénes de verdad están haciendo la tarea. Entonces, Nicolás, por favor, cuéntanos cómo están haciendo la tarea.
Mira, nosotros como grupo, desde 1989 no testamos en animales ninguno de nuestros productos. Incluso fue cerca de 7 años antes de que existiera justamente una regulación al respecto en Europa, que es básicamente la región donde inicia este proceso. Y lo que hicimos fue básicamente desarrollar unos modelos alternativos que permitieran garantizar la prueba de los productos y garantizar justamente su eficacia y que no fueran, pues, que no tuvieran algún impacto, por supuesto, en las personas. Para eso desarrollamos, por ejemplo, una metodología o una compañía hoy en día que inclusive se llama Episkin, que es básicamente una piel artificial desarrollada a partir de células pues, humanas. Y es una metodología que inclusive hemos compartido al resto del sector de la belleza. Y hoy en día la aplicamos, como te digo, a nivel internacional para todos nuestros productos. Hace muchísimo tiempo que no testamos en productos. El inconveniente de este tema del testeo en nuestros productos, y es parte de mis responsabilidades también desde el área de comunicación, es que estamos en un mundo donde la certificación se volvió el tema de moda y es lo que está buscando el consumidor. Con justa razón, porque si no, tú no entiendes si la empresa te está diciendo verdad o te está diciendo mentira respecto al producto que estás comprando. Pero el hecho de que no todas nuestras marcas no estén certificadas aún no quiere decir que estemos testeando en animales. Lo que pasa es que, como les comentaba al inicio, tenemos 36 marcas internacionales y pues llevar adelante un proceso de certificación internacional toma tiempo. La última marca que certificamos fue justamente el año pasado Garnier, con la certificación de Leaping Bunny. Y así estamos justamente en proceso con cada una de las diferentes marcas, pero garantía total, independientemente si tiene o no tiene el sello, para Ángela, que desde L'Oréal no testeamos en animales desde hace ya más de 40 años.
No, y es hacer el tránsito, porque no hay empresas ni personas perfectas, o sea, realmente no somos consumidores perfectos y no hay empresa que haya culminado toda su tránsito a la sostenibilidad. Entonces, eso es importante comunicarlo y saberlo, pero hay una ruta, digamos, la meta es eso, el llamado es eso, la visión es a que esto sea así, pero lo que acabas de contarnos es súper poderoso y yo creo que sí es importante que los consumidores lo sepan, o sea, eso es un thumbs up para L'Oréal.
Gracias, Alicia, por preguntar por mí esto, porque es que yo sí, de verdad, soy una pesadilla. He decidido dejar productos por no encontrar esto y ahora ya amaré mucho más a L'Oréal. Pero te voy a hacer una pregunta alrededor de esto. Yo te a veces los países exigen que sean testeados en animales, ya eso ha bajado, porque es que a veces eso también le dicen, no, es que en Colombia exigen que los productos tales estén testeados. ¿Ustedes cómo lo manejan?
Mira, el único país que todavía está exigiendo pruebas en animales de manera formal es China. Y es un tema sensible, por supuesto, porque las pruebas no las hace el productor, las pruebas las hace el país justamente para certificar, es como si fuera el INVIMA en ese momento de acá. Entonces, nosotros lo que creemos, y no es en todas las categorías, además para dar un poco de contexto, pues porque simplemente son ciertas categorías de productos donde todavía mantienen ese testeo, nosotros creemos que trabajando de manera cercana con los gobiernos es mucho más eficiente para lograr un cambio transitorio y un cambio mucho más rápido que hacerlo de manera alejada. Ejemplo, lo que pasó en Colombia. Nosotros, por supuesto, estábamos montados dentro del grupo de empresas que creíamos que debíamos tener una ley colombiana que prohibiera el testeo en animales. Pero eso es más sencillo hacerlo si tú estás adentro que afuera. Si tú simplemente te haces a un lado y dices, pues yo entonces mi decisión radical es no vender en China, pues de allá que cambies al gobierno chino, si no estás participando en la conversación es más difícil aún. Pero como empresa, en ningún momento.
Muchísimas gracias de verdad por responder eso, porque también tenía una inquietud frente a eso en temas de contexto país y acabas de hacer un refuerzo a esta apuesta. Nosotros no podemos ser sostenibles si no trabajamos con todos los actores. Y vamos a ir a otra acción que ustedes están desarrollando muy interesante, es el trabajo que lideran con mujeres. Cuéntanos cómo es esto.
Ese es un capítulo gigantesco, Ángela, porque como se imaginarán, por supuesto, L'Oréal es una compañía que se debe a las mujeres. Nuestros consumidores, el 80% de ellos son mujeres. Y nuestros productos, inclusive el mismo portafolio, está muy enfocado a mujeres. Entonces, nosotros básicamente, primero al interior de la compañía, nuestro tema de balance de género es al revés. Aquí el reto que tenemos siempre es cómo vinculamos más hombres dentro de la compañía. Pero de manera externa, por supuesto, tenemos una cantidad de iniciativas y causas sociales que están enfocados justamente en el empoderamiento femenino y cómo trabajamos justamente por las mujeres. Te doy un par de ejemplos. Nosotros desde la Fundación L'Oréal venimos trabajando con un proyecto que se llama Belleza por un Futuro, que lo que busca es capacitar a niñas y a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en técnicas de belleza, pero con el único objetivo de que a partir de esa capacitación el día de mañana pues adquieran un empleo y adquieran ingresos para sus familias, que es la única forma de salir de ese ciclo de vulnerabilidad. Otro ejemplo de la iniciativa que estamos trabajando se llama Para Mujeres en la Ciencia, que es una iniciativa que a nivel nacional la trabajamos con MinCiencias y con el ICETEX, y lo que busca es cerrar las brechas de género en carreras científicas, porque hoy en día en las universidades inclusive hay más, en carreras de pregrado hay más mujeres que hombres, pero a medida que avanzas en esa carrera de educación, pasas por posgrado, maestría, una carrera investigativa, eventualmente un premio Nobel, solamente uno de cada tres investigadores o científicos a nivel mundial son mujeres, y ahí definitivamente nos estamos perdiendo la otra mitad, entonces hay un reto gigantesco. Y te termino con otra que puede ser también bastante interesante. Cada una de nuestras marcas tiene una causa social en la cual trabaja desde hace muchísimos años. De pronto este año ustedes y los oyentes se dieron cuenta de una iniciativa que se llama Stand Up, que la está trabajando nuestra marca L'Oréal París desde hace muchos años, y lo que busca es cómo prevenimos el acoso callejero. ¿Por qué razón? Porque después de realizar una encuesta en más de 10 países a nivel internacional, encontramos la problemática número uno a la que estaban afrontadas las mujeres era el acoso callejero, y más del 80% de las mujeres habían sufrido acoso callejero en algún momento. Y desafortunadamente, menos del 20% de las personas sabían qué hacer y cómo intervenir cuando uno presenciaba o era víctima de una situación de ese estilo. Entonces lanzamos una metodología con una ONG internacional que se llama Right to Be, donde ofrece básicamente 5 herramientas muy concretas para que la persona el día de mañana tenga la capacitación y dejemos de normalizar los comportamientos del acoso callejero y ayudamos pues como sociedad a disminuir estos casos. Y así como te digo, estos son unos cuantos ejemplos, pero el tema, por supuesto, femenino está en nuestra esencia como compañía.
Y una preguntita que te quiero hacer es, obviamente hay un refuerzo hacia las mujeres, pero también el mundo de la belleza está migrando también hacia los hombres, digamos, en la medida en que hay unos temas de inclusión que son muy importantes. Incluso ustedes tienen marcas que promueven el maquillaje masculino y que le dan un campo también a los hombres que deciden utilizar sus productos. Entonces háblanos un poquito de ese capítulo, de ese mundo que yo creo que es el futuro también de una empresa como la de ustedes.
Tenemos un capítulo muy importante, Alicia, al interior de la compañía, que es básicamente todo el trabajo que hacemos en diversidad, equidad e inclusión. Y por supuesto con las particularidades que es una industria donde principalmente está compuesta por mujeres. Y ahí estamos trabajando como en 4 frentes interesantes. El primero es el tema de inclusión por edad, tanto para arriba como para abajo. Porque hoy en día en nuestro mercado laboral, y no nos digamos mentiras, una persona joven recién salida de la universidad pues tiene un reto gigantesco en conseguir ese primer empleo y a raíz de la pandemia son uno de los grupos más impactados. Pero adicionalmente hacia arriba también tienes un impacto muy grande porque las personas por encima de 50 años tienen una dificultad gigantesca en permanecer en el mercado laboral y ahí creemos que tenemos una responsabilidad por empujar iniciativas y ser coherentes justamente al interior de la organización con este grupo. Segundo, por supuesto, trabajamos en los temas de discapacidad. Es un tema relevante para nosotros. Y trabajamos también en los temas de orígenes socioculturales. Y ahí yo creo que es en el capítulo donde está mucho más ampliado justamente el tema de la inclusión y no limitarnos a un discurso binario, sino ser un tema muchísimo más inclusivo. Porque definitivamente pues, la belleza para nosotros es un tema de empoderamiento, es un tema de autoestima, es un tema de autodesarrollo, etc. Entonces es súper importante para nosotros trabajar en los diferentes frentes. Menciono las iniciativas de mujeres, pues principalmente es porque nuestros consumidores están ahí, pero no, sin duda alguna, no son excluyentes.
Y te hago una preguntita, también los patrones de belleza, y esto es un tema sostenibilidad, no estamos saliendo de la sostenibilidad. Sí. El tema del patrón de belleza, respetar, digamos, las edades, no tener únicamente a modelos de las edades perfectas, sino que la gente vaya avanzando de una manera respetuosa con su edad y digna y con su volumen, su característica en términos de color, de raza, lo que quieras. ¿Eso cómo lo está manejando L'Oréal? Cuéntanos un poco.
Mira, no solo lo trabajamos de manera corporativa, Nosotros inclusive a nivel internacional pues hemos recibido varios premios y reconocimientos. El índice Bloomberg, el índice Refinitiv nos ha reconocido como empresas que están trabajando activamente en este frente, sino lo trabajamos también muy activamente con nuestras marcas, que también es un poco lo más importante en estos temas de diversidad e inclusión. Entonces tú encuentras al interior de la compañía manuales corporativos desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de desarrollo de producto, que tienen que contemplar necesariamente a una población lo más diversa posible. En el caso, por ejemplo, en Colombia, nosotros somos miembros también de la ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes, asociación que se acaba de ganar un premio a nivel internacional justamente por las buenas prácticas en estos temas de lineamientos en torno a la diversidad y la inclusión. Entonces, todas nuestras marcas tienen en su ADN, básicamente, este tema antes de poder poner en el producto, antes de poner en el mercado cualquier producto. Y te doy un breve ejemplo, que es súper sencillo. Nosotros en el grupo tenemos más de 25 mil tonos de bases, porque las bases no son específicamente 5 o 10 para la mujer de tez blanca, sino tiene que ser supremamente inclusivo, y pues a nivel internacional hemos llegado a ese volumen de tonos. Eso demuestra un poquitico pues que estamos avanzando en esa línea.
Yo quiero preguntar, ahora vamos, estamos hablando de organización, yo quiero hablar un poco de este reto del consumidor final, Nicolás. Por ejemplo, acabamos de hablar de belleza, también hay retos en el consumidor final frente a todo el tema de soltar y liberarse de etiquetas, pero también este compromiso de cuando reciben un producto, pues de verdad hagan la tarea de reciclarlo, hagan la tarea de la disposición final adecuada. Y nosotros hablábamos antes de iniciar este programa de una encuesta que ustedes hicieron en donde hay un reto muy importante en temas de educación del consumidor final. Entonces hablemos un poco de esto para enviarle este mensaje a la sociedad. No es una sola responsabilidad de las empresas. Para mí también los consumidores finales deben ser protagonistas a liderar estrategias, a todo esta apuesta de sostenibilidad y de la Agenda 2030.
Yo arrancaría por decir primero que definitivamente hoy en día yo sí siento que desde la empresa somos conscientes que la sostenibilidad es colaborativa y no competitiva. Primer tema que ha cambiado significativamente. Hace algunos años de pronto no estábamos en ese nivel. Segundo, el mayor reto que tenemos como empresa que trabaja justamente en consumo masivo es la educación. Y como bien lo decías, es la educación del consumidor. Porque desafortunadamente cambiar los hábitos de consumo toma muchísimo tiempo. Pero adicional a eso, en la encuesta que mencionabas, la hicimos justamente con nuestra marca Garnier, que es una de nuestras marcas que está trabajando muy de cerca con los temas de medio ambiente. Encontrábamos que más del 85% de la gente quisiera tomar acciones diarias en torno a sostenibilidad, es que tuviera un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Desafortunadamente, solo cerca del 6% de las personas sabían qué acciones tomar o tomaban acciones. La verdad, para nosotros fue una sorpresa muy grande, creímos que estábamos en unos números superiores. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es, tenemos como dos frentes de trabajo en ese tema de capacitación y concientización. Por un lado, a través de las marcas. Justamente la marca Garnier hizo una alianza después con National Geographic para incentivar comportamientos de consumo y que tú supieras en el día a día cosas básicas como, en mi casa debo tener tantas canecas, el reciclaje se hace de esta forma, debo apagar la llave, comportamientos básicos que impactan, por supuesto, la sostenibilidad. Pero por el otro lado, en países, por supuesto, de primer mundo, los consumidores ya están siendo un poquito más conscientes y más selectivos, pero en nuestros países todavía no estamos llegando allá y hacia allá vamos. ¿Y a qué voy? Nosotros lanzamos hace cerca de 5 años una iniciativa global que se llamaba el Product Information Labeling. Lo que buscaba básicamente de manera inicial era que si tú llegabas a cualquier retailer, a través de tu celular podías identificar cuál era el impacto socioambiental de cualquiera de los productos de la marca Garnier. Con eso arrancamos para ver cómo nos íbamos con este comportamiento. Porque de nada sirve que la compañía ponga un esfuerzo, haga una iniciativa de este estilo, pero si el consumidor llega al punto de venta y no lo utiliza, pues no le agrega valor. Esa iniciativa fue tan valiosa que hoy en día cerca de 30 empresas del sector de belleza nos aliamos justamente en este año para comprometernos con la sociedad a que el día de mañana, en cuestión de 5 años, esa aplicación o ese mecanismo sea transversal a todas las categorías de belleza y ojalá a nivel internacional. De tal forma que el día de mañana el sueño es que tú llegues al grupo Éxito, a Jumbo, a cualquier retailer en el que consumas y puedas decir, si yo voy a comprar el shampoo X o Y o Z, el impacto que tiene cada uno de ellos es este. y tu decisión consciente pues la podrás tomar de manera libre, pero por lo menos estamos poniendo de manera transparente en el mercado el impacto que tiene cada uno de nuestros productos. Entonces ahí estamos dando pasitos, porque lo conversábamos también al inicio, sobre todo en un país como el nuestro, el reto gigantesco cuando tienes a un gran porcentaje de la población viviendo casi que en línea de pobreza, pues hablar de estos temas todavía resulta un poco etéreo. Entonces, es un proceso de largo alcance.
Tu rol, Nicolás, nos lo has dicho, es de sostenibilidad y comunicaciones, que lo uno, digamos, va muy amarrado a lo otro, sobre todo en una empresa como esta. Y obviamente L'Oréal tiene un poder muy grande y es una empresa que está fundamentada en temas de mercadeo, ¿no? Eso sí es indiscutible. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo ha trabajado este tema de las marcas con propósito para utilizar a sus marcas como conductores de estos mensajes y que se afiancen, no hablando todas de todos, sino de pronto ir segmentando un poquito esos mensajes y llegándole a más consumidores a través de esas esencias de marca?
Buenísima la pregunta, Alicia. Mira, efectivamente, pues mi rol justamente desde asuntos corporativos incluye sostenibilidad, pero comunicación, tanto interna como externa. Yo soy el responsable de enamorar a mis empleados, pero pues también de enamorar al público externo como ustedes de lo que está pasando en la compañía. Ahora, desde nuestras marcas, primero hay que establecer una diferencia, y es que la gente se enamora de las marcas, la gente no se enamora del grupo corporativo. De pronto tú L'Oréal pues lo asocias a una de nuestras marcas, pero tú no estás enamorada de L'Oréal como marca como tal, estás enamorada de los productos que consumes y son espectaculares y cumplen lo que ustedes están esperando. Entonces desde nuestras marcas, por supuesto, hemos entendido que tenemos una oportunidad gigantesca de comunicación, y L'Oréal no en vano pues en este momento es el tercero, el cuarto anunciante a nivel mundial, entonces pues tiene una oportunidad y un andamiaje muy potente en temas de comunicación. Y cada una de esas marcas sociales, vienen trabajando por una causa social muy cercana a lo que es la marca en sí misma. De pronto ustedes recuerdan por allá hace ya un par de décadas a la marca L'Oréal París hablando de esta famosa campaña de Porque tú lo vales, empezando a hablar de este tema del empoderamiento femenino de las mujeres, y era esa famosa frase de Because I'm worth it. Y de ahí para adelante, por supuesto, esa marca quedó trabajando en temas de empoderamiento femenino. Pero tenemos otras marcas como Garnier, que definitivamente su infraestructura está mucho más relacionada con los temas verdes, entonces está muy enfocada en temas de limpieza de playas, limpieza de océanos. Tenemos marcas como Lancôme, que tiene una iniciativa que se llama Lighter Future, que es básicamente capacitación para minorías étnicas y para personas que de pronto no tienen esa capacidad de formación formal. Y así cada una de las marcas tiene de manera transversal una iniciativa importante. Entonces, lo más importante para nosotros en ese espacio es capturar la oportunidad y el alcance que tiene la marca para transmitirle una problemática social relevante al consumidor. Ejemplo de lo que les estaba dando de stand-up: cuando promovemos stand-up por todos lados, en ningún momento estamos diciendo L'Oréal París promueve stand-up, es el programa stand-up, y tenemos alianzas con gobierno, con la Secretaría de Educación a nivel internacional para promover la disminución del acoso callejero, pero en ningún momento tomando provecho de la marca como tal, porque es muy distinto para nosotros el tema del mercadeo y el tema de lo que es el producto en sí mismo a la causa social y el impacto que queremos dejar. Dentro de esos KPIs que les decía de L'Oréal por el futuro al inicio, justamente tenemos uno muy importante, y es que queremos que más de 3 millones de personas a nivel internacional sean impactadas por alguna de esas causas sociales de aquí al 2030. Es como para dar esa dimensión también de la relevancia de esas marcas.
Me encanta. Y yo quiero volver a hacer un énfasis en este tema del consumidor final. Sabemos que, bueno, Colombia tiene un reto muy fuerte, y tú lo decías, donde más del 40% de las personas pueden estar en este momento por debajo de la línea de pobreza, pero hay otro consumidor, ¿sí?, que tiene esta gran responsabilidad de entender cuál es su rol como ciudadano para poder cuidar el planeta, y todavía no lo está entendiendo. Yo quisiera que desde L'Oréal, pero también como Nicolás, le pudiéramos ir enviando un mensaje a este tipo de consumidores, porque es parte de esta apuesta de Planeta Sostenible, poder convencerlos, enamorarlos, motivarlos para que se suban a esta apuesta de sostenibilidad para lograr la Agenda 2030.
Por supuesto. Mira, yo tengo un debate personal que inclusive lo tengo siempre en mi familia, y es, a veces los temas ambientales para, inclusive para población que digamos está con ciertas condiciones y privilegios en la sociedad, le parecen supremamente etéreos. Dicen, pero es que ¿qué impacto podemos tener finalmente en el medio ambiente? Eso soy solo yo y las acciones que puedo estar desarrollando desde la casa son mínimas. Entonces son un poquito escépticos en este frente. Y a mí mi reflexión inicial, y siempre arranco por ahí, es nosotros creemos que el impacto finalmente es para el planeta y en el fondo no es para el planeta, es para nosotros. El planeta va a seguir acá con nosotros o sin nosotros. No somos la primera especie en el planeta. Y el día de mañana el impacto que generemos en mayor o menor medida nos va a impactar es a nosotros. El planeta se adapta. Los que tenemos que aprender a hacerlo somos nosotros. Y como tal, creo que nuestra responsabilidad, por supuesto, es empezar a dar esas pequeñas acciones que empiecen a ayudarnos a andar ese camino de manera mucho más ágil de lo que venimos haciendo. Cuando hablamos de compromisos como los ODS, cuando hablamos de temas de como los límites planetarios y vemos los resultados, pues pareciera ser que es insuficiente lo que estamos desarrollando como sociedad. Estamos muy lejos de alcanzar justamente esos objetivos. Entonces, el objetivo sí es que cada uno de nosotros, desde nuestras pequeñas acciones, sí podamos tener ese cambio. Y eso arranca desde lo que uno vive con sus hijos en la casa. Es tan básico como, papá, tienes que echar las botellas en esta caneca y no esta. Pero ¿por qué no apagas la luz si no la estás utilizando? Pero ¿por qué no me ayudas entonces a desconectar el cargador de la pared? Porque si no lo estás utilizando, eso también consume energía. Y así sucesivamente. Son acciones supremamente básicas. Entonces la responsabilidad nuestra es de cada uno. Concientización.
Y es que además estaba pensando en este momento que cuando uno dice, no, pues, ¿qué va a significar que yo hoy no compre una botella para tomar agua de plástico? Pero es que al final somos 8,000,000,000 de habitantes, claro. O sea, pueden ser fácilmente 2, 3 botellas. Ayer estuve fuera en un viaje y me ofrecían botellas de agua. Yo siempre ando con mi termito, trato de andar con mi termito. ¿Cuántas botellas dejé de consumir ayer? Porque de verdad buscaba dónde cargar mi termo, pero al final 8,000,000,000 de habitantes generan un peso en consumos de plástico, no solo las botellas. Entonces sí, cualquier acción individual de cuidar, de llevar el papelito al bolso, de no dejar tirar en la calle, suma como individuos.
Y además que hay un tema complementario, es que no podemos esperar a que sea el gobierno quien finalmente te empuje y te empiece a regular los comportamientos. Que por dar un ejemplo, pues fue lo que nos pasó con las bolsas plásticas en Colombia, que tomó un pocotón de tiempo poder llegar a concientizarnos de que sí se puede llegar y cambiar el hábito de consumo, no tienes que ya usar las bolsas plásticas, y así sucesivamente tenemos que empezar justamente de manera más proactiva a cambiar esos hábitos de consumo. ¿Qué pasa si yo el día de mañana, trabajando por supuesto de manera colaborativa con el gobierno, puedo llevar, en este caso no es la botella de agua, sino la botella de cualquiera de los productos de L'Oréal y poder hacer el rellenado en la tienda de la esquina? El impacto que tendría sería gigantesco. Hoy en día no lo puedo hacer por temas regulatorios. Pare de contar la discusión. Tendremos una oportunidad nuevamente, como hablábamos, de que este tema es colaborativo y no competitivo, y toca trabajar no solamente con los consumidores, sino también con el gobierno para implementar medidas que sean, pues que tengan de verdad un impacto significativo en este tema de sostenibilidad.
Y de alguna manera incomodarnos un poquito y acostumbrarnos a eso, porque nos hemos acostumbrado como consumidores en los últimos, 20, 30 años a que todo lo estaban haciendo para que estuviéramos más cómodos y que todo nos quedara más fácil. Entonces las mismas botellas de agua que hablas, Ángela, son para que tengas de verdad en todas partes una botella sin tener que llevar la tuya. En términos de cosmética, lo que estás diciendo, rellenar implica ir a donde te van a rellenar la botella y hacer tú un pequeño esfuerzo. El jabón que nos estás hablando en barra, el champú también es un pequeño esfuerzo, pero de uno se acostumbra y uno de alguna manera se siente mejor. Entonces son cambios que empresas de ustedes nos están mostrando para que los consumidores escojamos esas opciones también, ¿no?
Así es fundamental.
Bueno, entonces, ¿nos quedan cuántos minutos, Ángela?
No, nos quedan 5 minutos.
Pero entonces, ¿qué te parece si nos centramos ya para terminar esto en acciones concretas aquí en Colombia? O sea, aquí hemos estado hablando mucho del grupo y de L'Oréal como una empresa multinacional gigante, pero para cerrar, cuéntanos un poquito de qué concretamente se está haciendo en este país y cuál es, digamos, ese programa insignia para estos oyentes nuestros para que se identifiquen con él y nos cuentes de eso.
Y los enamoremos.
El primero y el más básico cuando hablamos de sostenibilidad sin duda es el reciclaje, y más en una empresa como la nuestra que pone tanto producto y tanto empaque en el mercado, porque los esfuerzos nuevamente de reciclaje no dan resultados si se realizan de manera autónoma. No sé, por ejemplo, si han visto iniciativas como la del Grupo Éxito, donde hoy en día los mismos retailers, ustedes encuentran los puntos de reciclaje y de acopio, pero toca hacer el esfuerzo consciente de que de pronto en la casa uno guarde sus 10 botellitas o lo que esté utilizando para el día de mañana, el fin de semana, ir y llevarlas para tener ese centro de acopio. Toca apalancarnos de manera
conjunta. Te dan puntos, además, ¿no?
Y te dan puntos encima de todo, claro, y ha sido un éxito. Es impresionante porque al colombiano nos encanta todo regalado, entonces cualquier premio es bienvenido. Entonces, ese es el primero. Yo creo que simplemente ser conscientes de lo que tú estabas mencionando, Alicia. Toca incomodarse un poquito. Estos comportamientos generan esa incomodidad, pero no es un tema significativo, es mínimo. Son cambios.
Y es transitorio porque nos incomodamos, pero pues nos acostumbramos y se vuelve un hábito, ¿no?
Y se nos olvida. Así es. Ese es el primero. El segundo, por supuesto, es ser mucho más conscientes en la decisión de consumo. Ángela planteaba una decisión particular hace un rato, que era el tema de testeo en animales cuando iba a comprar el producto. Pero esa no debería ser la única, y el porcentaje de personas que tienen ese chip de ecoeficiente o sostenibilidad además es muy bajito. Entonces creo que nos parte también de la base que cada uno empieza a ser consciente de que cada decisión que estemos tomando como consumidor lleva inevitablemente a la que las empresas respondan o no de X o Y forma. Si yo le exijo a la empresa que el día de mañana me ponga en el mercado productos que sean rellenables, pues la empresa tarde que temprano se va a terminar adecuando, y más rápido que tarde. Si yo le exijo a la empresa que me traigas el día de mañana productos más ecoamigables, y en vez de empacar en plástico virgen, me traigas eventualmente unas botellas que tienen cartón o que tienen un índice de circularidad mejor, pues por supuesto que la empresa va a ir mucho más rápido en ese frente. Entonces es parte de nuestra responsabilidad de todos ser mucho más conscientes y decididos en el momento de elegir lo que estamos comprando, no solo en el sector de la belleza, esto es transversal.
Nicolás no lo ha dicho en palabras, pero lo ha comunicado en toda su intervención, y yo creo que L'Oréal se ha anticipado a muchas cosas, digamos, en todos estos frentes de sostenibilidad, antes de que te regulen, antes de que te impongan. Creo que L'Oréal ha mostrado que se ha anticipado en muchos de esos capítulos, y eso es un ejemplo que deben seguir muchas empresas, porque tarde o temprano nos van a llegar esas imposiciones. Así es. Entonces, si estás preparado, mejor para ti. Eso es un mensaje para las otras empresas en ese camino de la sostenibilidad.
Sin duda alguna, esto ya no es negociable. Me preguntaban recientemente en un foro, y es si era buen negocio, era la pregunta. ¿Es buen negocio para ustedes avanzar en este frente? Porque siempre está el mito de que es que trabajar en sostenibilidad es costoso, y desarrollar productos que tengan esta conciencia también es costoso, y la verdad es que no. Es un tema que no es negociable hoy en día. Entonces, o lo haces de manera proactiva, o tarde que temprano el mercado te termina desapareciendo, porque el consumidor cada vez es mucho más consciente, y ojalá seamos un país o una región que avancemos mucho más rápido en ese frente, porque hasta la fecha no tenemos esas señales. Desafortunadamente, las encuestas y los números que tenemos de diferentes estudios no nos muestran que estemos avanzando en ese frente.
Ay, Nicolás, esto me pone a latir el corazón a mí. ¿Qué tenemos que hacer desde el Pacto Global para seguir convenciendo a las organizaciones, al sector privado, a todos, a que nos subamos a esta apuesta de ser sostenibles? Y bueno, yo creo que ya nos has hablado un poco como de esas apuestas, pero yo quiero un mensaje de cierre. Ya tenemos que ir cerrando. Alicia, vamos preparando ese cierre con las conclusiones. Nicolás, ¿qué mensaje le podemos dar? Pensando en la organización, pero también pensando en el ciudadano a pie, como individuos y como colectivo, para que de verdad nos enamoremos de esta apuesta mucho más rápido, o sea, que nos incomodemos mucho más rápido en estas acciones sostenibles para poder tener recursos para hacer negocio. No es solamente salvar el planeta, es para darle continuidad al negocio.
Sin duda. Mira, para mí el principal es, yo sí creo que el empresariado está trabajando en su gran mayoría, por supuesto, en los temas que debemos estar avanzando en este tema de sostenibilidad. Creo que se están haciendo esfuerzos significativos, bien sea porque tienes el convencimiento de corazón como empresa, o bien sea porque te tocó, y hay empresas que simplemente van ahí en coche porque toca. Pero sin duda alguna, el mensaje que les había contado anteriormente, este tema lo tenemos que ver de manera colaborativa y no competitiva. Y colaborativo me refiero es que es imposible alcanzar las métricas que nosotros tenemos si no contamos con los consumidores cambiando sus hábitos, si no contamos con los gobiernos justamente desarrollando legislación que le permita a uno avanzar en este frente, si no contamos con empresas que además se alíen para desarrollar un impacto o para tener un impacto más interesante, como el ejemplo que les daba, por ejemplo, de la plataforma de identificación de los productos, que ya no solamente nosotros, sino son 30 empresas, y nos montamos en el bus en vez de decir, no, ¿sabe qué? Esto es de L'Oréal, déjeme aquí quietico. creo que definitivamente ese es el principal mensaje. Tenemos que entender que este tema es colaborativo y hay que poner cada uno desde donde tenga la posibilidad para poder avanzar.
Y conocer tus impactos. Hablaste de todos los impactos positivos que tiene L'Oréal y potencializarlos y usarlos en bien de la comunidad, pero también conocer tus impactos negativos y compensarlos y contrarrestarlos y hacer todo lo posible para que sean los menores posibles. Entonces,
eso es muy cierto. Es parte de la concientización que estábamos hablando, y porque desafortunadamente la gente no es consciente en este momento del impacto que tenemos de manera individual. Completamente válido.
Bellísimo. Bueno, yo voy a iniciar con mi cierre. Y es, bueno, primero gracias, Nicolás Vanegas, por compartir esta experiencia. Sé que este programa quedó documentada una experiencia maravillosa para que nuestros oyentes, nuestras empresas adheridas, las empresas del país, las organizaciones, vayan aprovechando estos elementos para fortalecer su hoja de ruta en sus estrategias de sostenibilidad en las empresas en Colombia y en el mundo. Claro, solo el 6% de las personas sabe qué acciones tomar en temas de sostenibilidad. ¿Cómo nos sumamos para que no sea el 6 el que sabe, sino el 6 el que no sabe? ¿Sí? Tenemos que tener más esfuerzos en el tema de reciclar. Como consumidores finales, también tenemos una responsabilidad. Así como hay muchas empresas como L'Oréal que están haciendo la tarea, ¿qué tarea vamos a hacer nosotros para acompañar esto? ¿Por qué? Nicolás lo dijo. La sostenibilidad no es competitiva, la sostenibilidad es colaborativa. Esto no es que las empresas tienen que hacer su acción y ya, o los gobiernos y ya, los demás no tenemos responsabilidad. Todos hacemos parte de esta apuesta y todos vivimos en este planeta. Y otro tema muy importante, tenemos que tener claridad frente a cómo sumar para dejar de impactar en el tema de límites planetarios. Alicia.
No, pues Nicolás nos inspiró mucho, se nos pasó el tiempo volando, pero yo creo que nos habló todo el tiempo de que es una persona que tiene un propósito y por eso es feliz trabajando donde está trabajando, y tiene un propósito personal porque tiene una empresa que tiene un propósito corporativo alrededor de los temas de sostenibilidad. Entonces, todas las empresas están migrando su propósito a temas de sostenibilidad de una u otra forma, y ese es el futuro que tenemos como sociedad, consumidores con propósito y empresas con propósito y una conciencia mayor de todos. Nicolás, muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias. No, yo simplemente dar las gracias por este espacio. Yo sí creo que definitivamente que puede hacer el Pacto Global y seguir haciendo esto. Son espacios de visibilización, espacios de concientización, y nos toca estar repitiendo este discurso todos los días, porque en la medida que lo incorporamos y de verdad se cambian los hábitos, pues ahí sí tenemos un impacto significativo, pero toma tiempo. Entonces, seguimos empujando.
Nicolás, muchas gracias, de verdad. Yo quisiera hablar mucho más, pero ya el tiempo se nos acabó. Gracias, Alicia Lozano, por ser parte de Planeta Sostenible. Ahora hace parte de la mesa de trabajo. Seguimos comprometidos en promover los temas de sostenibilidad. Y gracias a Nelson Duarte, quien desde atrás está haciendo magia para hacer realidad este programa. Gracias a la Universidad del Rosario, gracias a Un Rosario Radio. Y recuerden escuchar todos nuestros programas en Spotify, Spreaker, iTunes y todas las plataformas. Mil gracias, un abrazo a todos. Bye, bye. Don't you believe everything that you've been told? We can be bought for shekels, neither with silver and gold. Across the land, I know that my story will be told. Coming from the young, coming from the old. Tell it to the hills and the mountains to the west. We conquered every fear and passed every test. Converging from the cities, converging from the villages, converging from all across the land. Tell them it's the Jagged Ruler. I and I are everybody singing, everybody singing, everybody rising. The champion arise, we shall win. The champion arise, we shall win. Oh, 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 oh. Champion arise.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.